transcurrido estas primeras 72-100 horas del Partido Popular en Canarias, quiero decir, ¿no cree que deberían disciplinarse y puertas afuera demostrar una unidad sin fisuras?
Yo creo que, pero no solo mostrar la unidad, es decir, tiene que ser de verdad esa unidad, no solo que alguien pues mire para otro lado, como decía, o no diga nada, o incluso alguno haya salido. Es lógico, ten en cuenta que llevamos muchísimo tiempo, en este caso con un liderazgo clarísimo y total y absoluto de José Manuel Soria, al que yo aprovecho además para mostrar, y no es mi ahijado político, pero sí mi cariño, mi respeto, mi admiración, creo que se le valorará mucho más cuando ya no esté, ¿no?, que lo que en algunos momentos se le está valorando en estos momentos, pero creo sinceramente que efectivamente el partido lo que tiene que hacer es unirse de puertas adentro y de puertas afuera. Está, yo creo que sinceramente que está muy unido, que puede haber alguna voz que tampoco tiene por qué ser discordante, que puede pensar distinto y que puede pensar incluso que Asier Antona no es la persona más idónea para llevar adelante este nuevo proyecto y que es mejor pues una gestora, ¿no?, como alguien ha planteado. Yo entiendo que no, y creo sinceramente que la mayoría del partido en estos momentos entiende claramente que no. Pero sí, es el momento de la unidad, es el momento de la tranquilidad. Las 72 horas, bueno, han sido 72 horas en donde han pasado muchas cosas, pero sobre todo ha sido 72 horas de shock para todos, ¿no? Para los del Partido Popular, por supuesto, en el que, sin esperarlo, sin tener ni idea de lo que podía pasar, pues nos hemos encontrado con que José Manuel Soria ha dimitido como presidente del partido, ha dimitido como ministro, se retira de la política. Pues eso, lógicamente, debe dejar un poco de tiempo, ¿no? Las 72 horas siempre son de salidas muy rápidas, espontáneas, sí, pero hay que dejar reposar esta situación porque no es una situación deseable en modo alguno.
¿Usted cómo define las explicaciones que dio José Manuel Soria? ¿Las define como contradicción, como falta de claridad, como él ha dicho no la recordaba, como un fallo? ¿Qué calificativo le pone usted?
No, yo no lo voy a calificar. Yo lo que tengo claro es que lo siento muchísimo y además que confío plenamente en José Manuel Soria. Lo digo sinceramente. O sea, creo que puedo haberlo explicado peor o mejor, quizá peor, y que a lo mejor por ese afán de salir inmediatamente y dar la cara, pues a lo mejor es lo que le ha perdido y tenía que haber esperado un poco para saber cómo estaban las cosas. Pero más allá, yo sinceramente creo que José Manuel le debemos, y yo creo que debemos todos estar con él en estos momentos, que son muy duros sin duda alguna, y tenemos que reconocerle todo lo que ha hecho.
César.
Sí, yo le quería preguntar, volver con el tema de la sucesión, ¿no? Porque hasta ahora, como usted mismo ha dicho, el Partido Popular de Canarias tenía un líder en la figura de José Manuel Soria, un líder indiscutible, muy a la búlgara, muy como funciona el Partido Popular, que parece que tiene una delegación permanente en Bulgaria, ¿no?, a la hora de aunar todos a uno al mismo esfuerzo. Y ahora con esta sucesión y con Asier Antona, usted lo ha calificado como un hombre trabajador, yo entiendo que es un hombre de la paz, un hombre del partido, un hombre que ama las siglas, pero ¿es Asier Antona un líder, el líder que necesita el Partido Popular para seguir adelante, el líder que puede arrastrar votos suficientes como para ganar las elecciones, el hombre del que se puede hablar en los bares y en las tertulias? Lo digo porque encontramos en la política, no solo en el PP, sino en otras formaciones políticas, a personas que generan debate y que arrastran, para bien o para mal, y luego personas que pasan absolutamente desapercibidas, que son gente del aparato, personajes más grises, ¿verdad?, y que están ahí, sí, en teoría, para trabajar, pero que no arrastran muchos votos.
Vamos, yo creo que sí. Aparte, entre otras cosas, un líder se hace día a día, y así es, lo ha venido haciendo durante mucho tiempo. Es verdad que estaba bajo la sombra o tapado en cierta parte por el líder indiscutible que era José Manuel, con lo cual tampoco eso a veces te permite dar de sí, ¿no? Digo públicamente o formalmente todo lo que eres, pero si hay alguien que es capaz de tener ese liderazgo en los bares, en puerta a puerta, es así, es una persona absolutamente cercana, que está con todos, que habla con todos, que escucha a todos, que contesta a todos, y que además es una persona con la que se puede hablar, discutir, incluso, oye, yo con Asier tengo infinidad de discusiones muchas veces, ¿no?, y tenemos puntos de vista distintos y se puede discutir muy bien. Yo creo que sí, yo creo que Asier va a ejercer un liderazgo inequívoco, pero para eso necesita la ayuda de todos. Y por eso creo que es el momento de unidad, de apoyarle, y luego ya veremos. Al final no estamos diciendo qué queremos en el futuro, queremos ahora trabajar para que este partido sea cada día más grande.
pero y ya termino, ¿por qué hablan ustedes en estos precisos momentos de que ahora mismo hace falta unidad? ¿No es precisamente en este momento en el que hay que hablar de la sucesión de las personas en el que sería lo normal que saliesen voces discrepantes, que ustedes discutiesen sobre quién es la mejor persona o la peor persona, sobre cuál es el futuro de un partido que está acorralado por la corrupción? En fin, yo creo que ese es el momento de, es que si no, ¿a qué momento, en qué momento, cuál será el momento apropiado para discrepar? Porque ustedes siempre cierran filas y dicen que nunca es el momento para la discusión y que siempre hay que estar en torno al líder que propone, en este caso la ejecutiva o en este caso la organización a nivel nacional. Nunca
no, encuentran no lo ustedes el momento para la discusión. No es que lo proponga la dirección nacional, lo vamos a elegir nosotros libremente mañana por la noche. Porque claro, al final, si sale con unidad, es la búlgara, y si no, pues entonces hay un follón del carajo. No, yo creo que hay discrepancias, claro, y es el momento para discrepar, sin duda alguna. Pero no necesariamente hay que discrepar. ¿Por qué necesariamente tenemos que discrepar sobre las bondades que tiene Asier Antona? Lo ha hecho el que ha querido. Algunos han salido claramente.
Sí, pero
bueno, no pasa nada.
Señor Mato, usted comprenderá que en un partido con tantísimos afiliados como el Partido Popular, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que nadie discrepe nunca. Yo no me puedo creer que en una formación política con tantísimas personas, con tantísimos electos, con tantísimos afiliados, nunca nadie le alce la voz para decir, oiga, estoy en desacuerdo con lo que hace el líder.
No, es cierto, algunas veces pasa, ya ustedes se encargan además de magnificarlo en su momento, y casos claros tenemos. Sí, yo no creo, y además nosotros tenemos debates muy serios en los órganos del partido. Otra cosa es que no estemos permanentemente a la greña en la prensa, pues a lo mejor no, afortunadamente, pero sí, sí hay debate, hay mucho más debate del que algunos tratan de vender. En el Partido Popular se puede discrepar perfectamente, yo lo he dicho, yo he discrepado muchas veces con José Manuel, o no tantas, algunas, sin duda, o con Asier puedo discrepar, y lo haré en el futuro, pero eso enriquece al partido.
Las discrepancias que hemos visto estos días tienen que ver más con el interés por el partido, por el futuro del partido, por lo que decía César, por buscar un líder que en el futuro pues sea un valor, o porque están preocupados por los puestitos en las próximas elecciones del 26 de junio.
Bueno, yo las mayores discrepancias que he leído estos días, lo he hecho desde Bruselas, pero sigo la actualidad y leo los periódicos, eran porque Asier era de una isla no capitalina, porque tenía que ser el candidato de Gran Canaria. Bueno, pues si es el debate, bendito debate, ¿no? Yo creo que eso afortunadamente lo tenemos superado, y si ya digo, el único pega que se le pone a Asier en estos momentos es que sea de La Palma, pues yo creo que más que una pega es una bendición. En todo caso, porque estoy convencido que va a ser un presidente y va a ejercer como presidente de todas y cada una de las islas, y no se le va a poder hacer ni un solo reproche en ese sentido. Pero es que no ha habido mucho más debate de verdad sobre las personas.
No, porque
y dice, se están posicionando unos y otros para ver las listas. Bueno, si el Partido Popular tiene un sistema muy claro, tiene un comité electoral designado, que es el que decide, cada isla tiene cierta autonomía en la presentación de posibles candidatos, y además a las pruebas me remito, normalmente pues se hace casi siempre tal y como dicen cada una de las islas, y no hemos tenido mayor problema. Estoy convencido que no va a ser mayor problema. Ahora, vamos a ver si hay elecciones, en el momento que hay elecciones ahora.
¿Qué dice, que hay o que no hay elecciones?
Yo tengo dudas. Yo sinceramente creo que puede no haber elecciones, que puede haber un acuerdo de última hora de izquierda, extrema izquierda, separatistas, con tal de que no gobierne el Partido Popular. Y creo que sería el peor de los gobiernos posibles. Pero en todo caso, es verdad que todavía estamos a tiempo para que haya un poco de cordura y se plantee lo que se debe plantear. Y es que el Partido Socialista se olvide del no, y que parte del no has entendido, y hable con el partido que ha ganado las elecciones. Es curioso, aquí se asume como algo normal y natural el que Mariano Rajoy no pueda ser presidente del gobierno, y quien ha ganado las elecciones y claramente no sea el presidente del gobierno, y se asume también con normalidad que quien ha perdido las elecciones y ha tenido el peor resultado de la historia pueda asumir la presidencia también con normalidad. Esto es lo curioso de nuestro país, ¿no?
César, o Jaime.
Sí, Jaime.
Sí, vamos a ver, preocupándome, y lo digo sin segundas, la situación del Partido Popular, porque creo de verdad que tanto España como Canarias necesita un buen PP. Creo que es bueno que tengamos todos un buen PP, pero permítame que coloque mi preocupación mayor en otro ámbito que tiene que ver pues con el lugar en el que están ustedes hoy, en el que trabaja usted, que es Bruselas. Estamos todos en esta situación de interinidad, en esta situación de provisionalidad, van pasando los meses, y a la vuelta de todo esto, yo estoy convencido que habrá elecciones, a la vuelta de todo esto, todos nos preguntamos en qué medida Bruselas va a ser más o menos flexible con las cuentas españolas.
Yo creo que va a ser todo lo flexible que pueda en un entorno muy difícil, como ha sido hasta ahora. Es verdad que esta época de provisionalidad es mala. Vamos a pegarnos más de 7-8 meses sin un gobierno, digamos, elegido y solo con un gobierno en funciones y sobre todo con una incertidumbre para todos, no para los ciudadanos españoles, sino para los europeos, para los mercados y para todos. Y eso, desde luego, es malo. Lo que pasa es que Bruselas no va a cambiar su criterio sobre España. Y Bruselas a España le exigió hacer unos grandes sacrificios que tuvo que asumir el Partido Popular y que sin duda alguna le han pasado factura. Otras cosas también. Pero desde luego la crisis y la necesidad de hacer reformas claramente le ha afectado. Y así va a seguir siendo, porque Bruselas no cambia de criterio según quien esté en cada momento. Bruselas tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer y en España hay que seguir haciendo reformas, hay que mantener lo que está hecho. Estamos en un buen momento, hemos cambiado radicalmente la tendencia, éramos los que más desempleo generábamos, ahora somos los que más empleo generamos, estamos creciendo poco sin duda alguna y todavía no llega a los ciudadanos de forma clara, pero se está haciendo y hay que seguir en esa dinámica. Lo que sería absurdo, y yo entiendo que Bruselas no lo vería desde luego bien desde ningún punto de vista, es que todo aquella reforma y toda esa política que se ha hecho para cambiar las cosas ahora se echa abajo y empecemos en una época de incertidumbre cara. Y tenemos ejemplos, ¿no? Yo creo que la mayor ventaja que tenemos es que podemos mirar lo que pasó en Grecia y mirarnos en el espejo e intentar que no nos pase lo que ha pasado allí.
Pero lo cierto es que estamos, perdona César, estamos a las puertas de un nuevo apretón de muchos miles de millones.
Seguramente, si aquí en Bruselas nada es permanente, yo lo decía cuando me hablan de los fondos, ¿no? Y tenemos a lo mejor un marco financiero a 2014-2020 y estamos tan contentos, dice, ojo, aquí cambia todo todos los días. Y es verdad que nos van a seguir exigiendo ajustes y recortes, pero tenemos que asumirlo. Cuando hemos gastado más de lo que podíamos y de lo que debíamos y gastamos más de lo que ingresábamos y tenemos una situación tremenda de deuda y de crisis, pues al final uno se tiene que ajustar el cinturón. Pero yo estoy convencido que el gobierno este y el que venga será capaz de negociar de forma adecuada con Bruselas para ser sensatos. Al final Bruselas no puede pedir a ningún Estado miembro que haga cosas que no son posibles. Lo que no es posible no es posible. Por tanto, habrá que hacer esfuerzos, sí, pero con cierta razón.
César. Sí, dentro de esa razón le quería preguntar si el Partido Popular también hace populismo con las medidas económicas. Lo digo porque cuando estamos lejos de los periodos electorales se aprieta el cinturón e intenta cumplir los compromisos que asume con la Unión Europea, pero vimos como unos meses antes, casi un año antes de la celebración de las elecciones generales, el Partido Popular desaflojó un par de puntos del cinturón y empezó a propiciar más gasto público. Eso hizo que la propia Unión Europea le preguntase, mire, ¿tú qué estás haciendo? Porque como sigas así no vas a cumplir los parámetros, a lo que yo entiendo que Rajoy le respondió por debajo, oye, cuidado que vienen las elecciones y yo tengo que hacer algo para que la gente me vote. Y sin embargo ahora, en pleno proceso de interinidad, el gobierno de Mariano Rajoy va a devolver parte de lo que le debía a los funcionarios con esas extras, entiendo yo que haciéndole un guiño a muchísimos millones de españoles y familias relacionadas con el mundo de los funcionarios, entiendo yo que como una medida electoralista para ver si en las elecciones de junio rasca un fisco más, ¿no? Esto no es hacer política y populismo
Yo no lo comparto, César. Yo creo que no es hacer política ni populismo, es ser coherente y ser serio. Es decir, cuando tú tienes una situación de dificultad enorme y tienes que apretarte el cinturón al máximo, te lo aprietas y se acabó, y se pide el esfuerzo y el sacrificio como se hizo. Cuando ya ese cinturón empieza a no apretar tanto porque se han hecho las cosas bien, ha cambiado, empezamos a crecer, es en ese momento cuando tú puedes aflojarte un poco el cinturón y decir, oiga, mire, le he tenido a pan y agua hasta ahora, pero es que ahora ya podemos tener un poquito más porque las cosas van mejor, porque hemos trabajado bien, porque ustedes se han sacrificado y mucho durante estos 4 años, y precisamente porque ese sacrificio ha tenido su compensación, van las cosas mejor, ahora podemos aflojar un poco ese cinturón. Yo creo que es coherencia y, lejos de ser populismo, es la forma de hacer las cosas.
Pero, señor,
no
Mato,
podemos esperar,
señor
Mato, que toda la vida estuviéramos castigados y las cosas van mejorando.
Permítame, pero todo apunta a que en los próximos meses, lejos de aflojarnos el cinturón, vamos a tener que volver a apretarnos, ¿eh?
Bueno, vamos a verlo. Todavía las expectativas son de crecimiento en España. Ojalá. Es verdad que las previsiones han bajado un poco, pero en principio la situación sigue siendo moderadamente positiva.
Pero el impacto que va a tener, por ejemplo, en la inversión pública, un apretón, insisto, de más de 15.000 millones por parte de Bruselas.
Bueno, vamos a ver, yo no sé cuánto es exactamente cuando estaba diciendo y tampoco cuánto supone, 400 y pico millones parece que suponían esta dar la paga a quien no se les ha dado, sí, durante los últimos años. Pero vuelvo a decir lo mismo, si las condiciones mejoran, pues no se puede mantener castigados durante tanto tiempo a personas que han estado sufriendo y que han hecho un esfuerzo. Estoy convencido, porque además lo han demostrado durante los años, yo creo que si algo no se le puede acusar a Mariano Rajoy, al gobierno del Partido Popular, es de populismo. Ha tomado medidas durísimas, las ha afrontado y no ha tenido más remedio que hacerlas. Y además, quizá, y eso se nos castiga mucho, no hemos sabido explicar lo suficiente, quizá porque se estaba preocupado del día siguiente y de poder evitar algo que se evitó, sin duda alguna, que todavía no se ha reconocido, pero si nosotros nos hubieran rescatado, hoy en día ese ajuste sería infinitamente más grande que el que tenemos ahora.
Bueno, una cuestión que tiene que ver con su responsabilidad como coordinador de pesca del Grupo Popular Europeo. Sabe usted que hemos seguido de cerca aquí en estos micrófonos, pues la situación de los pescadores del archipiélago, el atún rojo. Sabemos que está ese informe ahí, ese informe que viene pues a darle a todos aquellos que pescan de forma artesanal pues lo que les corresponde, ¿no? Por ser un método respetuoso. ¿Qué puede aportar ese informe, Gabriel Mato, con respecto a elevar la cuota de atún rojo que le toca a Canarias?
Yo creo que puede aportar mucho, y ha sido un informe que no ha sido nada fácil de sacar adelante, entre otras cosas porque desde el Parlamento Europeo, ese informe lo hice yo directamente, nosotros pedíamos que los Estados miembros tuvieran especial consideración en el reparto de cuotas a la pesca tradicional, a los artesanales y a los que son más respetuosos con el medio ambiente. El Consejo, los Estados miembros, los 28, en esas reuniones que tenemos al final, lo había aprobado ya el Parlamento Europeo, y luego nos reunimos Consejo, Comisión y Parlamento para definitivamente cerrar el tema. Y el Consejo se negó en rotundo. Él dijo que el Parlamento no era quien para decir cómo tenían que repartir las cuotas y que, por tanto, no aceptaban esa posición. Bueno, yo, que soy el que presido esos trílogos, dije, pues no hay nada más que hablar. Nos levantamos y nosotros la posición del Parlamento es muy clara y es un mensaje político clarísimo que queremos dar a los Estados miembros. Nos levantamos, se acabó ese primer trílogo y a los dos días seguimos negociando y finalmente la semana pasada tuvimos un nuevo trílogo en el que el Consejo se avino a reconocer que en el reparto de cuotas había que tener consideración a la pesca tradicional artesanal y además había que tener incentivos para las flotas que sean más respetuosas con el medio ambiente. Cerramos el tema y perfecto. Es verdad que no tenemos nosotros el poder de decir cómo tienen que repartir las cuotas los Estados miembros, pero también es cierto que como Parlamento, que somos los que representamos a los 500 millones de europeos, sí podemos decir a los Estados miembros que deben tener en cuenta ese tipo de flotas porque son mucho más respetuosas, porque tienen una pesca que hay que proteger, y así lo hicimos.
O sea, es el gobierno de España el que decide cómo se reparte esa cuota. Lo que pasa es que con este informe en las manos se lo ponemos más fácil.
Efectivamente, es el gobierno de España el que reparte las cuotas en virtud de las cuotas que le asignan a su vez al gobierno de España por el ICAT, que es quien hace el reparto de cuotas, unas cuotas que son muy reducidas también para España en su conjunto, porque ha habido un plan de recuperación del atún rojo que nos ha tenido, bueno, pues con unas cuotas muy bajas. Dentro de esas cuotas bajas han sido especialmente malas para Canarias, porque en el 2008 se negoció muy mal esto y nos concedieron 29 toneladas. Hoy, después de 4 años, tenemos más de 140, sigue siendo totalmente insuficiente, pero ahora lo que tenemos que intentar es que ICAT suba radicalmente y además de forma muy intensa las cuotas, porque se ha demostrado que el plan de recuperación ha funcionado y hay muchísimo atún, atún rojo. No nos olvidemos que hay otros tipos de túnidos que también habría que ponerlos en valor y quizá ahora solo centramos el foco en el atún rojo.
Compañeros, ¿alguna pregunta más para Gabriel Mato?
Sí, que el atún rojo se vende como el oro, sobre todo en el mercado asiático y por eso y ahora en el resto del mundo, ¿no? Por la tendencia que ha habido a la gastronomía, sobre todo japonesa, pero escuchando al eurodiputado, yo sigo viendo a todo ese mundo europeo como un gran dinosaurio con tres cabezas que se muerden unas a otras, ¿no? Y siempre tengo la sensación de que son los gobiernos los que tienen más fuerza y los colmillos más afilados, y me pregunto en ocasiones para qué sirve ese Parlamento Europeo, ¿no? Más que para encontrar a grandes interlocutores muy brillantes que dicen cosas extraordinarias a veces o sorprendentes otras, que uno las ve en las redes sociales, pero que ahí queda, es una especie de voz pero sin voto, o no sabría cómo definirlo. Yo no sé cómo se siente Gabriel Mato después de currarse algo así, de llevarlo al Parlamento, de encontrar el voto favorable y luego sentarse en una reunión, y los que tienen que decidir realmente qué cuotas se les da a España y luego, por lo tanto, qué cuotas podemos repartir dentro del país, nos limitan de una forma tan descarada, ¿no?
No, yo creo que es al contrario, César, y ya te invito a que vengas al Parlamento Europeo y seguro que me te vas a cambiar.
Veces, he ido varias
ya,
veces.
Pero digo, ahora, conmigo.
Lo que veo ahí es un despilfarro espectacular de dinero.
Nada más injusto, y yo creo que además es un mensaje que es absolutamente incierto. Es verdad que vende bien. Si hablamos de populismo antes, es verdad que se vende muy bien decir que es un derroche el Parlamento Europeo. Por eso hay que vivirlo. No, en absoluto. Además es no saber muy bien cómo es el Parlamento. Perdón un momento, César. Sí, está. Se puede decir, si además es que el Parlamento Europeo es el más transparente del mundo, está todo en la página web, se puede leer, pero lo que quiero decir es que a partir del Tratado de Lisboa no decide el Consejo, los 28 Estados miembros, deciden en plano de igualdad el Parlamento y el Consejo. Es decir, el Consejo per se no podría sacar absolutamente nada adelante si no tiene el voto del Parlamento. Fíjate si estamos hablando de cosas distintas, todo lo contrario. Ahora mismo es verdad que antes no. El Parlamento Europeo no pintaba tanto, era consultivo y no se hacía caso. No, ahora no, que no pinta, la Comisión es la que tiene la iniciativa legislativa, pero la decisión la tienen en plano de igualdad el Consejo, es decir, los 28 Estados miembros y el Parlamento. Por tanto, absolutamente discrepo de lo que ha dicho, y es todo lo contrario. El Parlamento tiene una fuerza inusitada, y que es verdad que los Estados miembros lo llevan muy mal. Y además muchas veces les cuesta el admitir que el Parlamento tiene esa fuerza. Mañana o hemos aprobado el acuerdo de pesca con Mauritania, por poner un ejemplo, no digo el atún o cualquier otro. Si el Parlamento dice no, lo dijimos en su momento en Marruecos, ese acuerdo que se estaba además aplicando provisionalmente dejó de aplicarse y la flota tuvo que venir inmediatamente. Los Estados miembros querían ese acuerdo y al final el Parlamento dijo no. Por tanto, todo lo contrario. El Parlamento ahora, más que nunca, tiene fuerza y está en igualdad de condiciones con el Consejo, con los 28 Estados miembros.
Bueno, Gabriel Mato, le agradecemos que haya estado con nosotros en este tiempo de radio especial desde Bruselas, el Parlamento Europeo, donde nos encontramos realizando hoy la mañana de COPE Canarias. Muchas gracias, Gabriel Mato.
Muchas gracias.
Bueno, César, un saludo, compañero. Muchas gracias, César Sar.
Feliz día a todos.
Muchas gracias, un abrazo. Jaime Pérez Jombés, muchas gracias también, Jaime.
Un abrazo.
Hasta luego, Jaime, César.
Una pausita y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Restaurante Archete, años de historia apostando por lo nuestro. Producto local, directamente de la huerta a nuestra cocina. Ahora en La Laguna, en una antigua casona. Contamos con reservado hasta 50 personas para cualquier evento. Calle Rodríguez Moure 8, 922-500354. Parking muy cerca. Restaurante Archete, el sabor de lo nuestro.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Reinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
Pues yo estaba en la azotea. Y entonces me asomé y ya iba a bajar, y en cuanto me solté de la barandilla, pues se me hundió él, como el de las películas. Exactamente eso. De cogerte y te caes y caigo sobre los escombros. Cuando pues me recupero. Lo único que puedo es pedir auxilio, porque yo veía el cielo, o sea que yo encima de mí no tenía techo, y las vecinas que me veían de los lados. Yo lo único que decía, estoy aquí, ayúdenme.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Digo, cuidado, porque mira las talladuras, puede pasar algo. Dice, no te preocupes, que esas talladuras nosotros las arreglamos. Verdaderamente, bueno, una talladura no larga, de como 1.5 metros sería de altura y estrechilla, pero sí se veía un poquito la claridad. Y le dije, pero mira, no puedes seguir dando los taponazos, porque a medida de los taponazos, de romper eso, se abre más la talladura. Y no, la vamos a arreglar.
No teníamos conocimiento ni había petición de licencias de obra mayor, sí que hubo una de obra menor que se denegó. Pero en principio nosotros no tenemos constancia desde el año 2000 de que hubiera alguna solicitud de algún tipo de obra de calado en el interior de este edificio que se construyó en el año 72.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Verano, deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 26 minutos, continuamos en el Parlamento Europeo. Desde aquí estamos emitiendo hoy la mañana de COPE Canarias y nos visita Teresa Jiménez Becerril, que es eurodiputada del Partido Popular y también pues responsable de Libertades Civiles, Justicia e Interior. Y desde luego pues es un asunto que preocupa mucho. Como decíamos antes con Gabriel Mato, nada más llegar aquí a Bruselas, pues le llama mucho la atención a uno ver pues el ejército desplegado a las puertas del aeropuerto. Todavía el aeropuerto no está funcionando al 100% y llevará un tiempo recuperarlo como estaba. Teresa Jiménez Becerril, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio.
Gracias a ustedes.
Me decía ahora mismo una cosa, Teresa, que yo creo que a todos nos invita a reflexionar, ¿no? No estamos preparados para un terrorismo como el que ha afectado a Bruselas y otros puntos de Europa, ¿no? Nuestras libertades, lo que nos hace vivir de una forma diferente a otras partes del mundo, es lo que aprovechan ellos para atacarnos, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo creo que, yo siempre he dicho que no tenemos, y gracias a Dios que no la tenemos, la conciencia de que cualquiera puede ser víctima, cualquiera. Entonces, pues vivimos un poco como si eso no nos fuera a pasar a nosotros. Y desgraciadamente, con estos ataques, pues nos estamos dando cuenta que nos puede pasar. Nosotros aquí, porque ha sido en un aeropuerto donde yo ese aeropuerto puedo ir con una venda en los ojos, ¿no? Lo conozco de memoria, podía perfectamente haber estado allí. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí se discute mucho en la comisión donde yo estoy sobre la libertad y la seguridad. Yo creo que no es tan reñida. Por supuesto que nadie queremos que nos quiten la libertad. Además, si nos quitan libertad, ganan ellos, igual que si tenemos miedo, porque ellos quieren aterrarnos, ellos matan a uno para aterrarnos a todos, y no se lo podemos dar. Ahora, hay otra cosa, si yo no puedo vivir, si me matan, si esta gente profana el más sagrado de los derechos, el derecho a vivir, yo no puedo ni siquiera disfrutar la libertad. Por lo tanto, no hay que ser ingenuo, hay que aprobar las medidas, que se ha estado mucho tiempo sin querer aprobar el PNR, un passenger number register, una cosa para saber cuándo viajaban, cuándo no viajaban. Son cosas importantes, que no va a evitar los ataques, porque matar es muy fácil. No digo esto para asustar a la gente, pero es bastante fácil. Pero se lo podemos hacer más difícil. Si los militares están en la calle, yo espero que no se queden eternamente. La que más incomodidad tiene de tenerse que ir 3 horas antes al aeropuerto y no poder volar desde aquí, ir a Lieja y todo esto, soy yo, pero tengo que ver que hasta que todo no esté más bajo control, hasta que por supuesto no es solo eso lo único, hay que también que intentar educar hay que intentar radicalizar para que ellos no quieran matarnos, hay que intentar arreglar la guerra que hay en Siria para que no vayan allí, y no, hay muchas cosas que hay que hacer, pero que hay que hacerlas, y muchas de ellas son incómodas para la sociedad.
Pero, y si alguien que tiene sensibilidad con el terrorismo es Teresa, recordemos que perdió a su hermano Alberto Jiménez Becerril el día 30 de enero de 1998,
sí, y a su mujer.
Y a su mujer y a su cuñada, la cuñada de Teresa, y precisamente teniendo esto en la mente, ¿no? Cómo perdió a su hermano a manos de ETA y a su cuñada, ¿cómo le siente usted que la próxima semana venga al Parlamento Europeo Otegi?
Pues me sienta fatal, como creo que le debe sentir a usted y como creo que le debe sentir a la mayoría de la gente que nos está escuchando. Yo soy víctima, pero yo considero que en España toda la sociedad ha sido víctima de ETA, toda la sociedad estaba amenazada y toda la sociedad lloraba con las víctimas, lloraba con cada asesinato. Con lo cual, que este hombre venga aquí con la máscara de hombre de paz y que se considere un hombre de paz, un terrorista que ha sido durante mucho tiempo jefe de ETA, condenado 6 años por secuestro, por participar en otro tipo de secuestro, condenado luego por intentar rearmar otra vez el brazo político de ETA, otros 10 años, inhabilitado para ningún cargo público, y que esta persona se ha recibido como un héroe, pues entonces esto es el mundo al revés. Este hombre
¿Y quién recibió
usted
aquí en el Parlamento?
Bueno, pues es un grupo no oficial que se llama Basque Friendship, y los tienen, no son oficiales, pero bueno, hay diputados que los apoyan, y entonces cualquier diputado aquí puede pedir una sala, puede y lo trae. Entonces, por supuesto, nosotros hemos pedido, estamos pidiendo en una carta que yo he escrito con Maite Pagaza, también víctima de ETA y parlamentaria, a todos los diputados españoles que nos apoyen para impedir que este hombre entre aquí. Es un terrorista, me da igual si ha cumplido con la justicia, pero no puede venir aquí a darle lecciones de paz a nadie. Y segundo, si hace apología del terrorismo, desde luego que lo saquen si es que entra.
Lo curioso es que ante esa carta, la respuesta del Parlamento es que no pueden prohibir la visita de Otegi, ¿no?
Bueno, en teoría, si un grupo, aunque no sea un grupo oficial del Parlamento, pero por algún diputado, sostenido por algún diputado, como sabemos, aquí hay un diputado que pertenece a Bildu, aquí hay una diputada del Sinn Féin que en su día fue terrorista, está Martina Andersen, y hay diputados que o por ignorancia o por lo que sea, pues apoyan estas causas. Desgraciadamente, lo que es increíble es que este tipo de gente a veces tenga más apoyo que sus víctimas. Esto no se haría con un asesino de niños, con un pederasta, con un violador, no se haría jamás, porque moralmente debería estar prohibido. O sea, una persona no puede ser recibido y por ningún jefe de Estado ni por nadie, porque es que ellos ahora se despachan con esta paz, ¿no? Como diciendo que es que van a traer la paz. Pero ¿qué paz van a traer? En España no ha habido ninguna guerra. En España ha habido solo bombas que ponían ellos y tiros en la nuca a mi hermano, ni su mujer iban a la guerra. Venían de tomarse una cerveza, estaban al lado de su casa y le estaban esperando 3 niños de 4, 5 y 7 años. Con lo cual, es mentira, aquí no ha habido ningún conflicto, aquí no ha habido ninguna guerra, y todo lo que están contando son mentiras, y vienen aquí a contar estas mentiras que hay quien se las cree. Claro, evidentemente, desde luego yo estoy aquí para intentar impedírselo.
Muy bien, pues Teresa Jiménez Becerril, le agradecemos que haya estado con nosotros en nuestro programa especial de COPE Canarias desde el Parlamento Europeo.
Vale, muchísimas gracias. Otro día con más tiempo os cuento muchas otras cosas de mi actividad en favor de las mujeres, de los derechos de las mujeres y de muchas otras cosas que hacemos aquí.
Será un gustazo.
Muchísimas gracias.
Teresa Jiménez Becerril, que ha estado también con nosotros. Son las 8:33, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Santiago Morollón.
8:33, comenzamos con la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, ha hablado con nosotros acerca de la repercusión de ese terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter que se sintió ayer en la isla del Hierro, afortunadamente sin daños materiales y personales. En este caso, María José Blanco le restaba importancia. Vamos a escucharla.
Sí, es un terremoto de una magnitud un poco más elevada que lo que es habitual en la isla del Hierro, pero es algo que se ha producido en los últimos años y que por lo tanto es normal, dentro de que es puntual su ocasión, pero vamos, que se repite con cierta frecuencia. Las estaciones sísmicas antes y después de este evento de 4,2 no se registra ninguna actividad sísmica de ningún tipo.
En la página de sucesos también tenemos que comentar el fallecimiento de una persona de 48 años y de origen extranjero tras sufrir un posible ahogamiento. Ha ocurrido en una playa de Lanzarote, en concreto en Famar, ayer por la tarde. Hemos tenido conocimiento esta misma mañana. Por lo demás, el eurodiputado popular Gabriel Mato ha asegurado que Asier Antona es el mejor candidato posible para liderar al partido en las islas. Espera que mañana en la Junta Directiva Regional reciba el apoyo unánime del Comité Ejecutivo. Un Gabriel Mato que también aseguraba confiar plenamente en José Manuel Soria, reconocía que Europa nos va a seguir pidiendo más ajustes y espera que la cuota de pesca de atún rojo en Canarias pueda mejorar ante el aumento de los recursos. Hemos escuchado además a la diputada Mary Pita defendiendo su propuesta para hacer de Canarias un territorio de paz. Fue rechazada ayer en el Congreso. Aseguraba la diputada que su partido no rechaza la presencia de militares en las islas, pero sí que sea solamente en cuestiones de defensa y que no haya bases internacionales en el archipiélago. Replicaba el diputado popular Guillermo Mariscal, defendía la relación de Canarias con el ejército y la necesidad de que tenga presencia en las islas al estar tan cerca de zonas tan conflictivas como el Sahel. Y estamos pendientes de las medidas en este caso que se ponen en marcha para evitar accidentes en la curva de la TF5 a la altura del Sauzal, uno de los puntos negros de las carreteras en las islas. El presidente del Cabildo de Tenerife señalaba que van a ser positivas y serán eficaces. Las conoceremos esta misma mañana.
Muy bien, gracias Santiago. Vamos también con nuestro análisis de la prensa. Francisco Cruz, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Guillermo García, buenos días también.
Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien, la verdad que se está muy bien aquí. Invito a los oyentes para que se hagan una idea de dónde estamos realizando el programa. En nuestra cuenta de Twitter hemos colocado un enlace de las imágenes en directo de este programa, porque esto es un plató de radio y de televisión, con lo cual pues se puede ver esa señal en directo para que también tenga una referencia del movimiento que se vive aquí en el Parlamento Europeo, de cómo pasa la gente por detrás de nosotros.
Aquí te estamos viendo, Mayer,
Y es impresionante, ¿verdad?
Pues sí, se ve mucho movimiento del Parlamento Europeo, mucha gente por detrás, sí, de ti, de ese plató de COPE Canarias.
Claro. Bueno, lo que sí llama la atención, lo decíamos ahora mismo con Teresa Jiménez Becerril, es las medidas de seguridad, ¿no? Recordarán los oyentes que el año pasado también estuvimos aquí y se entraba con mucho más facilidad en el Parlamento Europeo, ¿no? Además, como venimos con todos los equipos, pues se pueden ustedes hacer una idea de lo que nos ha ocurrido a la entrada del Parlamento Europeo, ¿no? Revisando hasta el último cable, ¿no? Y yo creo que es lo que tienen que hacer, porque después de lo que ha pasado aquí en Bruselas, no hay que fiarse, Guillermo.
Desde luego que no. Imagino que las medidas de seguridad habrán sido espectaculares, evidentemente, y bueno, pues lógicamente con todo, me imagino a nuestro compañero Jorge Medina con todo material técnico que lo habrá mirado arriba abajo, Mayer, desde luego.
Sí, sí, lo pasó un poquito mal, Jorge, pero bueno, es lo que tienen que hacer. Estamos de acuerdo en eso, Juanfran, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, ¿qué apuntan, a dónde apuntan los digitales a esta hora de la mañana, Juanfran?
Pues miramos La Razón, se ve la foto de Rajoy con Puigdemont. Rajoy se abre al diálogo con Puigdemont dentro de lo que es la unidad de España. Acuerdan una reunión entre los vicepresidentes Santamaría y Jamén en Junqueras. Se habla del tribunal, del caso Nos, que avala que se mantenga la acusación popular. En El País, a esta hora de la mañana, se habla de Ubán, que pagó jueces por participar en sus cursos por toda España. Magistrados de diversas instancias judiciales y provinciales recibieron entre 800 y 1.500 euros por impartir diversas conferencias. Diario El Mundo, con la foto de Pablo Iglesias en portada, también Íñigo Errejón. Iglesias y Garzón diseñan el sorpaso, entre comillas, electoral al Partido Socialista. Los líderes de Podemos y de Izquierda Unida negocian una alianza nacional para convertirse en la formación hegemónica de la izquierda en las próximas elecciones, que ya lo dan por hecho del 26 de julio. Además, dan fecha. En el ABC, Miguel Bernard ante el juez. Pineda me ha engañado. El presidente de Manos Limpias ha recibido en prisión la visita de sus familiares, que le llevaron ropa y dice que le dieron mucho cariño. En La Vanguardia, la foto de Puigdemont y de Rajoy, que deciden abrir un respiradero al choque frontal, que es el nuevo escenario político, según señala La Vanguardia. Y en La Voz de Galicia, Castellano ante el fallido chantaje de Obán. Pineda es un gángster. Le exigió 300.000 euros para no desprestigiar a Nova Galicia. Y el diario Público, también se habla de todo lo ocurrido con los paraísos fiscales, que el Mossack Fonseca español está vinculado con las mayores tramas de corrupción.
Guillermo,
la prensa?
Pues en la prensa canaria se sigue hablando de la sucesión. El Partido Popular en Canarias es el tema elegido hoy tanto por Canarias 7 como por el periódico El Día. Mayer, en el rotativo Gran Canario, leemos que el Partido Popular respalda a Antona y liquida la vieja política. Cospedal exige al Partido Popular Canario que evite un sisma. Repito, ese es el titular de Canal 7, el del periódico El Día. Soria impone a Antona como líder. El expresidente de los populares canarios llamó a la Secretaría de Organización antes de que se reuniera con los dirigentes insulares en Génova. La foto de portada en Canal 7 es bastante explícita y el titular, ¿y quién no quiere rodar junto a Brad Pitt y Cotillard? Gran Canaria no solo reúne condiciones como plato de cine, nos cuenta hoy Canal 7, sino que cuenta con extras de sobra para los rodajes. También nos apuntan por aquí en Canal 7 a juicio por abusar de 17 niños por WhatsApp y 20. La foto de portada en el periódico El Día, aparte de ese titular que tiene que ver con José Manuel Soria, es la de Mariano Gambín, el escritor e historiador que ayer hizo el pregón de las fiestas de mayo en la capital tinerfeña. También destaca hoy en Deportes el periódico El Día que el voleibol tinerfeño vuelve a Europa con el Aris. Por lo demás, en la provincia leemos que Hacienda localiza 6.000 viviendas en la capital con datos erróneos, y la foto de portadas para un mítico músico, Alan Parsons, el líder de Alan Parsons Project, de la formación británica que anoche actuaba en el Gran Canaria Arena y que mañana lo hará en la Pirámide de Arona. Destaca también la provincia que el Partido Popular encarga a Antona y Navarro la renovación del partido en el archipiélago y que el juez comunica al Poder Judicial otra anomalía en la investigación de Rosell y Ramírez. También hueco para el deporte, lógicamente. El Barça defiende su liderato en Riazor con goles y Huacaso entra en las opciones de la Unión Deportiva en casa ante un decisivo Español. En la opinión de Tenerife leemos que los afectados por el derrumbe recibirán ayudas para el alquiler y que un terremoto de 4,2 grados de intensidad pone en alerta a El Hierro. También foto para Mariano Gambín y ese pregón de las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife. Y por último, en el diario de aviso, la cifra de menores canarias embarazadas crece por tercer año. El número de partos adolescentes contabilizados en el archipiélago durante 2015 ascendió a 120 y a prisión 2 de los 6 detenidos por la muerte del joven apaleado en Benijos.
Titulares del deporte.
Se habla de la jornada, aquí no se rinde nadie, señala el diario Marca con la foto de Fernando Torres y también la foto de diversos jugadores del Madrid y del Fútbol Club Barcelona. El Barça se viene arriba, pero señala que le queda bastante para poder conseguir el título. Y en el Sport viven con la foto de Luis Suárez, 4 goles y 3 asistencias después del 0-8 frente al Deportivo de La Coruña.
Twitter, Guillermo.
Pues mira, con feliz jueves, juernes, este tipo de cosas que siempre se comentan a este día de la semana. Albert Rivera es tendencia ahora mismo por una entrevista en el programa de Ana Rosa en Telecinco. Jason Burmeier por el estreno ya oficial del tráiler de la quinta entrega, recordarás, rodada en Santa Cruz de Tenerife. Y también se está hablando de Aguirre y Ana Mato, las dos juntas en la tendencia en el hashtag, porque el juez investiga una serie de subvenciones que dieron a Ausbank y que sumarían 640.000 euros. Ya sabes la que está cayendo con Asbank, así que imagínate. Bueno, y por último, Harriet Tubman fue una esclava afroamericana en los Estados Unidos, que acabó siendo líder del movimiento de los negros en el país americano. Bueno, pues acaba de salir un billete de $20 con su estampa y por eso también es tendencia en España.
Muy bien. Juanfran, Guillermo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
8:42.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Este verano, belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Esculpe tu cuerpo con Ciclón. Tratamientos antiedad de última generación con Venus Concept. Visítanos en L'Esthéticien.com, en Puerta Canseco 25 y ahora también en nuestro nuevo centro en Zona Boulevard. Reserva cita en el 922-882-832.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Reinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916 1515.
Bueno, pues estas cosas en política se toman con deportividad, ¿no? El partido me puso, el partido me quitó. Hombre, lo podían haber hecho antes y así me hubieran ahorrado pues una semana, en fin, que disfruté una semana del cargo de portavoz y de miembro de la comisión, ¿no? Que el Partido Socialista ha dicho ya que no a la triple paridad. Esta es la posición oficial,
claro,
del Partido
Socialista. Pero le puedo hacer una pregunta más por curiosidad.
Por supuesto, claro.
¿Quién le avisa de esta decisión? ¿Le llama a alguien y le dan motivos o se entera usted por la prensa?
No.
¿Le llamaron? ¿Quién le llamó?
No, hubo una reunión del grupo y ¿sí? del grupo me lo comunican mis compañeros. O sea que no, en esta ocasión no me enteré por la prensa.
¿Y le dieron el motivo?
Sí, el motivo que me han dado es que habían pensado que era mejor reforzar la posición de la dirección del grupo y que era una comisión importante y que por tanto había que reforzar la posición del Grupo Socialista.
¿Le convenció ese motivo?
Bueno, yo lo que pienso sobre ese motivo ya lo dije en esa reunión y me lo guardo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Europeo y estamos ahora rodeados de venezolanos que han venido también al Parlamento Europeo con este viaje organizado desde el archipiélago para conocer el Parlamento Europeo, y están personas aquí que pueden hablar en primera persona las consecuencias del régimen político que tiene ahora mismo Venezuela, porque tienen pues algunos de ellos hermanos en prisión. Jorge Prieto, buenos días, Jorge.
Buenos días.
Hermano Renzo Prieto es diputado de la Asamblea y desde mayo de 2014 está en prisión.
Sí, mi hermano pues desde el 10 de mayo del 2014 fue detenido en la ciudad de Caracas, en las adyacencias de la plaza Alfredo Sadel de Chacao, de Chacadito. Permanece todavía detenido sin ningún tipo de juicio bajo unas acusaciones absurdas donde se le imputa a una asociación para delinquir, asociación para rebelión, fábrica de armas y explosivos, distribución de drogas. Por lo consiguiente, pues nada de esto es cierto. Y bueno, lo que ha hecho el gobierno es simplemente suspenderle todas sus audiencias hasta la fecha, porque no hay ninguna causa donde puedan comprobar dichas acusaciones.
Alejandra González de León, buenos días, Alejandra. También tiene a su hermano en prisión.
Sí, a mi hermana la detuvieron el 17 de agosto del 2015. La acusan de planificar el intento de asesinato de Daniela Cabello, la hija del antiguo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Dicen que estaba aliada con Marco Rubio, Álvaro Uribe y con los medios de comunicación de España, los periódicos españoles El País y El Mundo, el ABC y El Mundo, que le daban dinero, $500,000, para planificar o para pagar el atentado contra Daniela Cabello. Evidentemente es absolutamente mentira, no encuentran, porque no existe el dinero, no encuentran las armas, no encuentran mensajes de texto o algún indicio de el intento o la planificación de este asesinato, pero sin embargo lleva 8 meses y 4 días detenido, privada de libertad, en condiciones infrahumanas, en una celda de 50 metros cuadrados, 27 presas, no da ni siquiera a 2 metros cuadrados por presa, sin agua, sin luz de ningún tipo. No pueden salir al sol, no tienen un patio, no tienen ni siquiera para hacerse comida.
Qué horror.
Un completo y absoluto horror. Y siendo inocentes.
¿Y puedes comunicarte con ella?
No.
¿Y no sabes nada de ella? ¿Desde cuándo?
Desde el 17 de agosto. Bueno, el 16, la última vez que hablamos.
Está también con nosotros Paola Estrada, que ha tenido a su hermano en prisión, ¿no?
Buenos días.
Buenos días, Paola.
Pablo fue detenido en junio del 2014 y estuvo 10 meses en el mismo sitio de reclusión donde están los hermanos de Jorge y Alejandra. Y en las mismas condiciones, ¿vale? No lo sacan a la luz del sol, pues las condiciones sanitarias súper precarias. Aparte de eso, los retardos procesales les difieren las audiencias, muchas veces por inclusive el traslado de las personas que lo tienen que realizar, que en este caso es el SEBIN. Y pues sobre todo eso, el retardo procesal, que es lo que ha hecho que muchos ya van para 2 años y todavía siguen detenidos sin tener audiencias ni siquiera preliminar. Uh-huh. Pues esto, claro, son personas inocentes, porque son personas inocentes, detenidas sin pruebas y sin el debido proceso. Se alteran sus derechos humanos, por supuesto, porque, pues, vamos a estar claros, están en unas condiciones sin agua, sin luz, las requisas son fuertes, de verdad que, y con la situación del país que se padece ahora, es muy difícil mantener a un preso político en condiciones. Aparte de eso, las enfermedades.
Claro. Está también con nosotros Agustín Rodríguez, que para los oyentes le sonará un poco más porque es habitual de nuestros micrófonos, es el representante de la Unión Canaria Venezolana. Agustín, muy buenos días.
Buenos días,
Mayer. ¿Cómo estamos, Agustín?
Bueno, muy contento y muy agradecido con el Europarlamento y muy en especial con Gabriel Mato, que, bueno, para nosotros es un brazo derecho en la democracia venezolana. No solamente nos ha recibido ya en 2 oportunidades aquí en el Parlamento Europeo, sino que también hemos visto cómo, pues, muchas veces ha ido a Venezuela justamente a ser testigo o veedor de los actos electorales venezolanos, con lo cual, pues, bueno, nos ha servido esa gran defensa de esa democracia venezolana, y cómo no, pues es también partícipe de que todos estos muchachos estén aquí hoy representando no solamente a sus hermanos, sino que también están representando a uno y cada uno de los presos políticos, que muchas veces, pues, bueno, son las caras visibles, las que más nombramos, pero nosotros en la Unión Canaria Venezolana los llamamos los sin nombres, ¿no? Los sin caras, perdón.
¿En cuántos presos políticos estamos?
Estamos hablando de en torno a unos 70, 80 presos políticos. Mm. Es una cantidad importante y realmente se habla de 3 o 4 nada más.
Más las consecuencias que eso tiene, porque Jorge nos explicaba que después de la detención del hermano, o paralelamente a la detención del hermano, llegó el despido de Jorge, que trabajaba para el gobierno, ¿no?
Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en un instituto de deporte donde el ente gobernante es chavista, digámoslo en ese término. Y bueno, a raíz de la situación de lo que pasó con mi hermano, posterior me llamaron a la oficina de presidencia, donde el presidente alegó de que por la situación que estaba ocurriendo no podía continuar dentro de esta institución. Y por consiguiente, pues, fui votado del instituto. Y así como mi persona, pues muchos de los familiares, pues, vivimos esta situación, ¿no?, de persecución, porque a nosotros nos siguen la gente que cree en el proceso, a nosotros también nos tildan, nos ofenden, porque simplemente nuestros familiares están bajo esta situación. Entonces también nosotros, como se dice, pagamos.
Y son damnificados también, ¿no?
Sí.
Alejandra, ¿en tu caso has tenido alguna consecuencia después de tener a tu hermana en prisión?
La verdad es que personalmente no, porque yo vivo en Canarias. El abogado sí, queríamos ir toda la familia para allá, pero el abogado nos dijo rotundamente, ni se les ocurra venir, porque miren lo que le han inventado a tu hermana. Es que si vienen ustedes, capaz que los meten a todos presos, y al tener la doble nacionalidad, pues el consulado de España, el gobierno de España, tampoco puede hacer demasiado. Pero a mi familia sí, a las que están allá, sí los han perseguido. Ellos se encadenaron hace una semana en la Nunciatura de Caracas para pedir la mediación del Papa en lo de la ley de amnistía, que al final el gobierno dijo que era anticonstitucional, que es mentira, porque la ley dice que le corresponde a la Asamblea dar la Constitución dice que le corresponde a la Asamblea dar la amnistía. Bueno, pues se encadenaron los familiares de los presos políticos y Diosdado Cabello. En la página web de su programa y en su programa con el Mazo Dando, se le ocurrió la brillante idea de sacar las fotos de los familiares de los presos políticos con nombres y apellidos. Eso es prácticamente una lista de persecución. Esta persona, esta persona, esta persona, miren a las caras, hagan lo que les dé la gana. Y es verdad, porque los persiguen, les insultan cuando van, a, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, les tiran tomates, les insultan, y es que estamos hablando, somos personas, nuestros familiares son inocentes, mi hermana es inocente.
Y eso, Agustín, que ya esa mayoría en la Asamblea debería marcar un después en la historia de Venezuela, pero por lo que se ve habrá que esperar a las elecciones presidenciales, ¿no?
Sí, bueno, el problema que tenemos en Venezuela es concretamente que estamos en un Estado autoritario, ¿verdad? Estamos en una especie de golpe de Estado institucional, ¿no? De donde el Poder Ejecutivo tiene totalmente secuestrado el resto de poderes. Los únicos dos poderes, de todos los poderes que tiene el Estado venezolano, electos por elección popular, son justamente el Poder Ejecutivo, que es la presidencia del gobierno, y el Poder Legislativo, que está en manos de la Asamblea. Desde el Poder Ejecutivo, pues, al justamente no poder dominar ese poder legislativo, pues justamente lo que hace es intentar, pues, de echar para atrás una y cada una de las leyes de forma inconstitucional. Lo que decía Alejandra anteriormente, la ley de amnistía es una ley que nace y se hace desde el poder justamente legislativo, ¿verdad? Entonces tiene que llegar al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene que acatar esa orden.
Nos recomienda un oyente que veamos el corto La Tumba, sobre los presos políticos venezolanos. Yo no he tenido ocasión de verlo, pero me dicen que es muy ilustrativo de lo que están padeciendo, ¿no?
Sí. Es que eso, La Tumba es el SEBIN, el Servicio de Inteligencia de Venezuela, tiene varias sedes. La Tumba es una de las sedes del SEBIN, pero las condiciones de la Tumba no es como en las otras sedes. Las otras sedes son cárceles, están hacinadas, tienen malas condiciones precarias de salud o de para los presos, pero La Tumba es ya como lo máximo que hay en términos de tortura, de maltratos hacia los presos. Es un lugar que está, creo que 20 metros bajo tierra.
Siete
pisos bajo tierra.
Siete pisos.
Celdas de 2x2 o 2x3.
2x2. Es blanca.
Luz blanca.
Luz blanca, todo.
Sin ningún mobiliario.
No tienen reloj.
No ven la luz del sol.
No saben.
Temperaturas 5 grados.
Sí.
Más o menos.
Cámaras de tortura, ¿no?
Sí, prácticamente. Y ahí y ocurre también la situación, por lo menos en el helicoide, porque no solamente son afectados nuestros muchachos, ¿no?, nuestros familiares. Hay un señor que prácticamente hace un año tiene medida humanitaria por un posible cáncer estomacal. Y esta es la altura de la vida, y el señor permanece o permanecía en estas instalaciones hasta el día de ayer, que empezó a tener un sangramiento y fue trasladado hacia un hospital. Entonces no respetan, no hay un respeto a las personas, o sea, los derechos humanos no existen allá.
Es que, los presos, al no recibir una correcta alimentación, no poder hacer ejercicio, no tener acceso a la luz solar, sus condiciones físicas se van deteriorando. ¿Qué pasa? Empiezan a salir enfermedades, no los llevan al médico. Entonces, si no los llevan al médico, no reciben un tratamiento, las enfermedades que ya surgieron, pues van empeorando. Correcto, y ellos lo que hacen es dejan que se pudran. Ellos lo que quieren es que los presos políticos se pudran en las cárceles. Hablamos de las torturas de La Tumba, pero es que en el SEBIN torturan con descargas eléctricas, con golpes. En el helicoide, donde está mi hermana, mi hermana en diciembre escuchó una violación de una chica. La impotencia que ella lloraba cuando le contaba a mi abuela, que mi abuela estaba en Venezuela, llorando, y dice la impotencia que es escuchar ayúdenme, ayúdenme, y los gritos, y no poder hacer nada.
Qué horror. Bueno, nos quedan 2 minutos y quiero decir dos cosas. Una, que presenta Agustín aquí el libro Forjadores de Libertades, y otra cuestión interesante también es que en nada va a comenzar una reunión con eurodiputados. ¿Qué se buscó con esa reunión, Agustín?
Bueno, nosotros lo que buscamos con esa reunión justamente es que el Europarlamento, ¿verdad?, aquí hemos traído lo que son el caso de los presos políticos como tal, pero también queremos que escuchen otra parte de esa moneda, no otra cara, porque es la misma cara, es otra parte de esa moneda. Justamente son todas aquellas personas que muchísima gente no conoce qué está pasando con ellos y que se están quedando en un estado de indefensión de gran magnitud, como pueden ser los muchachos, como el caso de este libro que va a hablar de algunos militares, ¿verdad? Y no solamente son, también son los presos políticos, sino son todas aquellas personas que han perdido su puesto de trabajo, que han tenido que salir del país, que son perseguidos de alguna manera y presionados justamente para que justamente el régimen cree ese miedo, ¿verdad?, a la crítica.
Claro. Jorge, yo no sé si al final pudiste establecer comunicación con tu hermano.
No, porque
es que esta mañana habíamos planteado la posibilidad de que,
sí,
de que nos escribiera algo para dirigirse a todos los oyentes de la cadena COPE.
Sí, intenté este, pero no, por el cambio de horario, pues de repente fue difícil.
Bueno, cuando tengamos ese escrito de tu hermano, lo leeremos, sea en el día de hoy o sea mañana, ¿no?
Cómo no.
Jorge Prieto, Alejandra González de León, Paola Estrada, Agustín Rodríguez, muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros aquí en este programa especial de COPE Canarias desde el Parlamento Europeo. Muchas gracias.
Gracias.
Boletín informativo y regresamos.